barcos en vikingos, dos lugares importantes de los vikingos, dos barcos funerarios en vikingos se están exponiendo estos días. Hoy hablamos sobre los vikingos en La Rosa de los Vientos. Y lo hacemos con una de las personas que más sabe sobre el mundo de los vikingos, un investigador extraordinario, un conocedor de esta cultura, un conocedor estupendo. Él es Manuel Velasco. Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, Bruno. Encantado de volver a tu programa después de mucho tiempo.
Buenas noches, Manuel.
Buenas, Elia.
Y fíjate que los vikingos, ¿cuánta imagen? Siempre que oímos la palabra vikingo, pensamos en algo bueno. Tiene muchas cosas positivas que tenemos que pensar de ellos, ¿no?
Bueno, pues aparte de la imagen del tremendo guerrero, saqueador, violador, pues tenemos la imagen del vikingo constructivo. Yo en mis libros hago mucho hincapié en esta otra apartado. Eran grandes comerciantes, tuvieron los mejores barcos de su tiempo, pudieron ir a territorios inexplorados, fundaron grandes ciudades que todavía son ciudades importantes como Dublín o Kiev, y tuvieron la mejor literatura de la época medieval con sus sagas y con sus poesías. Y, en fin, fueron, imagínate la ruta comercial que tuvieron desde Groenlandia hasta Constantinopla, por un lado, y hasta Bagdad, por otro, que donde enlazaban ya con la ruta de la seda. Imagínate si fueron importantes, al margen del tema guerrero, que es el que más se ve en las películas y los cómics y los libros.
De todas formas, antes de hablar en profundidad sobre más cosas, también hay mucho mito. Uno de esos mitos, porque no responde a la realidad. Los vikingos los asociamos a una serie de imágenes, a una serie de iconos. Uno de esos iconos es el cuerno vikingo. La imagen del cuerno vikingo, eso no existió, ¿no?
No, eso fue un invento pues de un ilustrador en el siglo XIX para un libro que se llamaba la saga de Frithjof en Suecia, que tuvo muchísimo éxito, pues fue el romanticismo sueco con la recuperación de las tradiciones del país. Entonces, claro, sus tradiciones eran las vikingas, que después de estar olvidadas durante siglos, pues miraron hacia atrás sin ira y, bueno, pues recuperaron el tema vikingo. Entonces, este libro se tradujo rápidamente al alemán y al inglés, cruzó el Atlántico hasta los emigrantes nórdicos de Estados Unidos y tuvo un gran éxito. Entonces, esa imagen de un vikingo con un casco con cuernecitos, que era muy pequeñito y tal, pues tuvo la suficiente importancia como que a partir de ahí los vikingos tuvieran cuernos. Y otro error fue el llamar vikingos a todos los nórdicos antiguos, también de ese libro, cuando vikingos eran simplemente los que salían en una expedición de saqueo.
Sí, porque había también terminología cuando eran de la zona de Rusia o de otros lugares. Pero a mí me gustaría significar algo muy importante. ¿Hasta qué punto era trascendental y algo muy significativo en los vikingos, ya que les conocemos de forma genérica como vikingos, el tener un barco, el tener esos drakkar?
Bueno, drakkar es una palabra inadecuada, es un invento francés del siglo XIX.
¿Ves? Mira qué bien.
Otra cosa más. Bueno, el término correcto para los barcos de guerra era el langskip, o sea, barco largo. Pero también se le podía llamar drakei, por aquello de la proa con la cabeza de dragón, y desde drakei pues alguien sacó lo de drakkar, que es un término, ya te digo, pues bastante incorrecto. El tema del barco, pues es que vivían en torno al agua. Sí, imagínate los fiordos noruegos, era muchísimo más fácil moverse a través de un fiordo a otro, moverse a través de barcos, sino tenían que atravesar las montañas, pues subir y bajar, y eso era mucho más difícil. En Dinamarca, pues es una zona pantanosa del interior del país. La única vida posible era en las costas. En Suecia, bueno, la vida se desarrolló principalmente en el centro, que era en torno al lago Mälaren y los ríos y lagos que hay por esa zona, y la isla de Gotland. Entonces, bueno, pues el barco era el elemento natural para un vikingo. Ya los protovikingos, los pueblos que ya existían allí, nos dejaron unos petroglifos con embarcaciones, un poquito rudimentarias, pero bueno, ya nos indica la importancia que tenía el barco en esta zona del mundo.
Otro de los mitos que hay sobre los vikingos, los asociamos a los pueblos nórdicos, claro, es así, pero estuvieron también, por ejemplo, en España.
Sí, claro, al ser guerreros y comerciantes y tener los mejores barcos de su tiempo, pues navegaron pues todo lo lejos que pudieron. Los noruegos se fueron más hacia el este. Imaginamos, enfrente, muy cerquita, tienen las islas Shetland y las islas Orcadas. después Escocia, Inglaterra, Irlanda, la situación un poquito más arriba, y finalmente Islandia, con el salto posterior a Groenlandia, y uno más, un extra, hacia Vinland, que como ellos llamaron a Norteamérica. Los daneses fueron más haciendo ruta costera, pues bajaron por la costa atlántica, Frisia, que es la actual Holanda, pues las distintas regiones del Reino Franco, y finalmente pues llegaron a España, y especialmente pues la costa cantábrica y luego el recodo este de Galicia. Pero también la zona de Al-Ándalus sufrió su consecuencia, porque llegaron a
porque saquear, vinieron un poquito a saquear, a conseguir nuestra riqueza, ¿no?
Sí, claro, aquí no vinieron a comerciar, es lo malo que le veo yo a esta parte de la historia. A otros países hubo comercio, hubo guerra y tal, pero claro, el comercio marca un poquito más la influencia de un pueblo. Aquí fue saqueo puro y duro, excepto posiblemente en Asturias, en Cantabria, hay leyendas en algunos pueblos que se han pasado de generación en generación, de que algunos vikingos, así un poquito despistados, pues se quedaron tal vez en alguno de estos pueblos, y bueno, pues por ejemplo Cudillero, en Cudillero pues yo he hablado con gente de allí y se consideran descendientes de vikingos, y lo tienen clarísimo.
Qué bueno. Sí, sí. Oye, antes has mencionado Vinland, y yo creo que prácticamente ya nuestros oyentes, que son avezados y les gusta mucho la historia, no ponen en duda que los vikingos hayan llegado a América, al continente, ¿no? A lo que luego Colón, que se pensaba que eran las Indias, pero que en realidad ya habían llegado antes los vikingos. Pero ellos dejaron ahí su impronta, una huella genética, llegaron a mezclarse en la zona.
Bueno, la huella genética existe, pero en sentido inverso. Ajá. O sea, en Islandia hay una huella genética amerindia, como de una única mujer india que llegó allí, no se sabe cómo, no quedó crónicas escritas, y que dio lugar a una serie de descendientes que todavía existen. O sea, esa rama genética aún existe.
Qué gracia. O sea, que fueron una americana la trajeron aquí, a Europa.
Por eso digo que fue una huella genética inversa.
¿Y qué hay de cierto en eso sobre la sociedad en vikinga, sobre las normas sociales? ¿Eran tan avanzados como parece?
Hombre, teniendo en cuenta el contexto medieval europeo y el punto de vista nuestro, pues podemos considerar que eran muy avanzados. O sea, imagínate un pueblo tan bárbaro, no tenían en sus leyes. Las leyes estaban escritas en poesía, más que escritas, confeccionadas en poesía, que se podían memorizar más fácilmente, y había una especie de funcionario que las recitaba en las sesiones del CIN, que era la asamblea donde se hacían los juicios. Entonces, en estas leyes no existía la pena de muerte, imagínate. Estamos en la Edad Media. La pena máxima era el exilio.
Las leyes escritas en poesía, es importante saberlo, me parece un detalle precioso. Y las mujeres que en España no se podían separar hasta hace 50 años o menos, o 40 años, una cosa tremenda, algo que pasaba en nuestro país, y sin embargo los vikingos ya estaban avanzados y lo podían hacer, ¿no?
Eran muy inteligentes.
Bueno, los vikingos, la mujer vikinga tenía unas prerrogativas increíbles en el contexto que nos estamos moviendo. No es que fuera una sociedad feminista, como, bueno, para algunos dicen, pero también viene una poquito exageración, pero una mujer podía pedir el divorcio. Tenía una dote, que era la que le entregaban cuando se casaba, y esa dote era su pertenencia. En caso de divorcio, pues se la quedaba ella, y podía hacer y deshacer con sus propiedades sin tener que contar con el marido. En la propia Escandinavia eso se perdió cuando se cristianizó y se integró pues al mundo feudal europeo, y hasta hace 4 días, en términos históricos, no lo han recuperado. Pues, hace un poquito más, en España pues también se recuperó todo eso. Bueno, en España, a ver, a ver si alguna vez lo hubo, pero bueno, allí sí lo tuvieron. Y bueno, pues la memoria histórica pues puede ir en ese sentido de sobre los derechos de la mujer.
Y aquí en España hubo también un tiempo donde se intentó algún rey español fusionarse con alguna princesa nórdica.
Sí, bueno, eso ya en tiempos post-vikingos. Ajá. Ya estamos en plena época feudal medieval, con el mundo nórdico cristianizado, y con unos intentos del rey noruego de entonces, que el Haakon IV creo que era, de asociarse, asimilarse, unirse con otros reinos cristianos. Y bueno, pues a la princesa Cristina, su hija, la mandó para acá para casarse con un príncipe o con un infante. Y entonces, pero luego hay una historia muy muy curiosa, a veces un poquito cruel, de que tuvo que, ese señor ya se había casado cuando ella llegó y tuvo que elegir otro. Y ese otro, pues bueno, no la trató como ella esperaba ni como ella se merecía seguramente. Y al final, pues en Sevilla, entre, imagínate una noruega en Sevilla con el calor de propio de la ciudad y sola, porque este señor se dedicaba a salir de caza con sus amigos y a divertirse y cosas así, no la atendía muy bien y se dice que murió de pena la pobre. Y ahora está enterrada pues en un pueblo de Burgos.
Y seguramente nuestros oyentes están escuchando un poquito de ruido por detrás. Es que te hemos cogido que acabas de estar en una reconstrucción vikinga, ¿no?
En una fiesta vikinga.
En una fiesta vikinga aquí en Madrid. Y bueno, estoy en la calle. Está muy tranquila la calle. Lo que pasa es que de vez en cuando pasa un coche o la gente hablando. Y bueno, yo estoy con los cascos para que no tener más interferencias en acústica, pero supongo que por el micro entran algunos ruiditos que otros.
Y tienes en multitud de libros sobre los vikingos, los celtas, otros pueblos de la antigüedad. Citamos algunos títulos: En breve historia de los celtas, En Nautilus, En Madrilleran, Finlandia, Suomi para los amigos, En breve historia de los vikingos, en portugués, En Versal, Breve historia de los vikingos, En Nautilus, En nacido en Vinland. Bueno, el mundo vikingo es tu vida, ¿no?
Sí, llevo 20 y tantos años dedicado a los vikingos. Yo al final del siglo pasado pues hacía reportajes de viajes, y en uno de aquellos viajes enfocado hacia el turismo pues me encontré a los vikingos en la isla de Gotland, en Suecia, y entonces bueno, fue un enamoramiento instantáneo de ese pueblo y esa cultura, y a partir de entonces pues ya no quise saber nada de otros pueblos ni otros periodos históricos, y me entregué completamente a los vikingos, posteriormente a los celtas, porque los descubrí.
Son parecidos, ¿no?
No, menos de lo que se dice.
Se evoca sobre ellos. Son dos pueblos, yo pienso, desde la lejanía, desde fuera. Dos pueblos de la antigüedad que tienen muchas cosas que enseñaros y hemos perdido muchas cosas de ellos. Seguramente hay cosas que no son buenas, evidentemente. Son pueblos de la antigüedad con sus pros y contras. Pero nos hemos olvidado de parte de su herencia, ¿no?
Sí, además son dos pueblos que bueno, pues de algún modo se ha mantenido la llama viva a lo largo del tiempo, y hoy podemos encontrar pues esos festivales vikingos celtas, música vikinga, música celta, museos exclusivos dedicados a estas dos cosas, y mientras tanto pues otros pueblos que fueron importantes en la antigüedad pues han ido perdiendo, se han ido diluyendo y apenas ocupan unas líneas en un libro de historia. Estos, bueno, pues ahí están, han mantenido esa llama, y la gente todavía pues usa sus símbolos, a veces sabiendo a conciencia y otra vez sin saber de qué va, pues se hacen los fiestas estacionales al modo de antiguo, se están haciendo últimamente muchas bodas y ceremonias así, tanto al estilo celta como al estilo vikingo, se ha recuperado la antigua religión de ambos pueblos, y en fin, son dos culturas que continúan vivas de alguna manera.
Y hablando de llama, con esto que hemos iniciado de la noticia de estos barcos funerarios, ¿los han encontrado cuando estaban directamente intentando arreglar o haciendo una obra en un sótano de una iglesia? ¿Es normal que se pueda enterrar un barco funerario con incluso que se hayan encontrado huesos y prácticamente el barco intacto? Cuando siempre tenemos la idea, como lo traslada la película, ¿no?, que el guerrero le hacen la cremación, pero lo lanzan directamente hacia el agua, ¿no?
Ah, sí, esa es una imagen muy bonita, pero no se sabe si era cierta, porque no, obviamente esos barcos no se ha encontrado nada. O sea, había una parte que se quemaba, la parte que estaba en contacto con el agua pues se acabaría hundiéndose o rota o se lo llevarían las olas. El caso es que, bueno, pues es madera, al fin y al cabo. No hay manera de saber qué pasaba, si se hacían realmente esos rituales con la flecha y el que toca la vela y se encendía todo. Queda muy bonito en los cómics, en las películas, en pantalla, queda precioso, pero no hay modo de saber si eso se hacía así. Lo que sí se han encontrado, pues, algunos barcos enterrados. No muchos, lo más importante son los que están en el Museo de Oslo, que son dos enormes, preciosos barcos, también íntegros, porque se quedaron enterrados en una especie de arcilla, una arcilla muy curiosa que lo mantuvo totalmente aislados de la humedad y de los bichitos que puedan comerse la madera. Entonces, esto que se ha encontrado en Suecia, Bueno, pues es una excepción allí también. En Suecia creo que no se ha encontrado nunca barcos enteros. Pero vamos, es una gran noticia porque se podrán hacer muchos análisis, ya que se ha encontrado el esqueleto completo y los objetos. Obviamente, una persona que es enterrada en un barco es alguien muy rico. No todo, cualquiera no se podría permitir ese superlujo. Así que se podrá hacer algún estudio del origen de algo relacionado con ese muerto.
Un auténtico referente en la investigación y el conocimiento sobre los vikingos, Manuel Velasco, que esta noche ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. Manuel, muchísimas gracias por acercarnos a este pueblo tan fascinante, al mundo vikingo. Un abrazo.
Vale, un placer, vale. Y disfruta de tu fiesta.
Vale, buenas noches a todos.